La hora del fútbol modesto.
Patrocinan a FAC, Copistería Ositos y Antiga Librería y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Iupersa Finisterre Motor y Galitrán.
Jesús Sobrino.
Son las 3 de la tarde, aquí seguimos en el restaurante La Confusión, ahora para hablar de fútbol modesto hasta las 4 con la Tercera Federación, que vivió una semana de parón por los compromisos de las selecciones con Galicia, que estuvo en ese campeonato de las regiones, UEFA llegando a la final de la fase nacional, pero perdiendo contra Aragón por 1-2. Nos hemos quedado a puntito de revalidar el título. Sí tuvimos jornada en Preferente Galicia, Grupo 1, el Norte, con estos marcadores para los nuestros: Galicia y Mugardos 0, Montañeros 0, Sofán 1, Sigüeiro 2, Ribeira 2, Ribadeo 2, Aspontes 0, Eume Deportivo 2, Noia 3, Boiro 0, Miño 1, Lalín 2, Santirso 3, Residencia 1, Dubra 1, Lemos 3 y Victoria 1, Castro 0. Ganó el equipo que dirige Miguel Taibo, primera victoria con el nuevo entrenador. Gracias a estos tres puntos, el conjunto de las cebras sale de la zona roja, donde vemos al Castro con 26 puntos, con 23 a Las Pontes y 14 el Eume Deportivo. Están Residencia y Victoria con 27 puntos, pero ya sabéis que siempre hay que estar atentos en Preferente a lo que pasa en la tercera división. Por arriba, Noia 57 y Boiro 52. 46 Santirso, 45 Sigüeiro, 42 Lalín, 41 el Montañeros, empatado con el Miño. Emoción por arriba, emoción sobre todo por abajo. Miguel Taibo es el entrenador del Victoria, que digo yo que estará ahora mismo encantado con este triunfo, pero aún quedan jornadas, aún hay que seguir peleando para la salvación en Preferente. Hola Miguel, muy buenas.
Buenos días, Sobri, ¿cómo estamos?
Y enhorabuena por esa victoria.
Pues muchas gracias, la verdad que sí, que fue cuando el árbitro pitó el final, la verdad que, bueno, nos sacamos un pequeño peso de encima, pero bueno, no nos podemos olvidar de que esto es muy largo y que queda mucho y que quedan 8 jornadas y que partido a partido, pensando única y exclusivamente en cada fin de semana.
Hacía falta, necesitabais ganar por todo, ¿no? Por la racha negativa, por tu presencia también en el banquillo, porque era un rival directo. Solo contabais con los tres puntos, porque si no, esta llamada sería muy diferente.
Sí, sí que es verdad que yo durante la semana intenté, bueno, no nombrar mucho del partido del domingo, sino que la semana pues fluyera con la mayor normalidad posible dentro de lo difícil que fue, pues, por todo el cambio de entrenador, de mi llegada, etcétera. Y yo les decía eso, que simplemente, que, bueno, que era muy importante, pero que no iba a ser definitivo, porque bueno, sí que es verdad que si no llegamos a ganar, pues seguramente, como dices tú, la llamada sería muy diferente. Seguirían quedando opciones, pero habríamos perdido con averaje, la distancia de puntos sería mayor. Y ahora, bueno, yo se lo dije también en la charla, le dije, chavales, si hacemos las cosas bien, seguramente ganemos el partido y por la tarde avancemos dos posiciones. Y así ha sido.
Y fue con el típico resultado de equipos que están en zona baja, ¿no? Por la mínima, 1-0 y con bastante sufrimiento.
Sí, sí que es verdad que, bueno, bajo mi punto de vista y viendo el partido repetido, pues creo que la victoria la merecimos un poquito más abultada. Pero claro, es como todo en esta situación. En la primera parte yo creo que fuimos muy, muy superiores. Merecimos, incluso también en la segunda, en los primeros 15 minutos, con dos tiros al palo, uno de Martín y otro de Joaquín, pues alargar un poco la brecha del resultado. Pero bueno, al fin y al cabo, las perdonas y ellos, pues a base de esa inercia y también nosotros, porque bueno, como decías antes, necesitábamos la victoria, la presión, el saber lo que suponía pues un empate que tampoco nos hacía mucho favor, pues dos minutos parecía que no pasaban, pero bueno, finalmente creo que defendimos como equipo, tanto los que iniciaron del principio como los que salieron del banquillo, y eso es clave para, bueno, para haber ganado esos tres puntos, que evidentemente nos dan mucho ánimo, mucha fuerza para ya empezar a entrenar hoy de cara a Galín, pero manteniendo la cabeza tranquila, que queda muchísimo todavía.
¿Qué supone para ti este fichaje por el Victoria como entrenador del equipo de Modestos, necesitando ganar tantos puntos para quedarse en la categoría?
A ver, lo que supone ser entrenador del Vitoria, pues evidentemente cualquier persona que me conozca y sobre todo dentro del club saben que pues era mi pensamiento desde hace muchos años. Sí que es verdad que, siendo sincero, hace una semana mi mente estaba en jugar otro año más en el Vitoria y luego pues sí colgar las botas. Pero bueno, todo surgió así, evidentemente tuve que decidir y decidí. Lo que es la presión que tenemos ahora, bueno, yo siempre pienso que presión tienen que tener otras personas del mundo, no un entrenador de fútbol y mucho menos del fútbol modesto. Pero bueno, intentar eso, a los chavales transmitirle tranquilidad, intentarles que, bueno, que sepan que voy de la mano con ellos, que ellos me van a ayudar muchísimo a mí, y yo lo que pueda, pues eso, intentar rebajarle la presión, calmarlos e intentar, pues eso, con lo poquito que sé, pues ayudarlos y arroparlos para que el Vitoria siga otro año más en Preferente.
Siempre decimos que es un reto, el gran objetivo, ¿no?, para un entrenador ahora como tú, Miguel, pero supongo que hay cierto alivio sabiendo primero que eres de la casa, que se confía en ti y que, oye, que la situación ya de por sí era y es complicada. Es decir, si se salva el Vitoria, perfecto, todo genial y motivo para estar satisfecho y orgulloso. Si al final no se consigue la permanencia, tampoco se va a fijar nadie en Miguel Taibo como el gran responsable de un descenso.
Sí, bueno, en parte tienes razón, pero bueno, yo sí que, si por lo que sea no lo conseguimos, sí que me sentiré evidentemente en deuda con el Vitoria, porque bueno, tenemos una plantilla yo creo que muy buena, estamos recuperando bastantes efectivos, hemos incorporado a dos jugadores que vienen de unas categorías más abajo y la verdad que desde el primer día se han enchufado y están, bueno, ni más ni menos Joaquín ya jugó los 90 minutos. Y Ariz creo que tuvo al final entre 10 y 12 minutos. Entonces, bueno, ya te digo, la sensación es buena, el trabajo bajo mi criterio es muy bueno, hay que seguir porque aún podemos mejorar bastante. Y lo que dices tú, si por lo que sea no se consigue, pero bueno, también un poco a colación de lo que dijo Damián el otro día, vamos a intentar hacer lo nuestro, evitar esos descensos directos, y si luego los de arriba pues no hacen su trabajo o hay más arrastre, pues evidentemente es algo que no podemos salvar, pero bueno, vamos a trabajar para ello, vamos a pensar solo en la línea, a sumar otros 3 puntos, que nos viene bien, a ser un poquito más regulares fuera de casa y lo que tenga que ser que sea.
Estuvo coñón, Damián, en su entrevista.
Sí, lo escuché a posteriori. Decir que por la tarde ya me lo dijo también en el entrenamiento, pero sí, la verdad que Damián es un fenómeno, nos conocemos desde hace muchísimos años, compartimos plantilla en la Aracha y bueno, la verdad que el otro día, pues bueno, partió de inicio, sí que en el descanso estaba con unas molestias en el cuádriceps y pensó siempre lo mejor para el equipo, me comentó que no estaba para seguir, para arriesgarse en cualquier salida o cualquier acción, y entró Álvaro, que la verdad que también lo hizo genial. Tenemos dos porterazos, uno más joven y otro más experimentado, y creo que eso también va a ser clave de aquí a final de temporada.
¿Qué notas en cuanto a la relación con el vestuario?
Pues mira, noto la verdad que una cercanía y una sintonía muy, muy, muy agradable. La verdad que se lo dije también el otro día, que estaba encantado de estar con ellos. Evidentemente nunca había vivido esta situación de estar con un equipo modesto. Sí que es verdad que hay 3-4 jugadores que son muy amigos míos, pero bueno, hemos y estamos sabiendo distinguir eso. Y noto eso, noto una unión, sobre todo entre ellos, y eso lo dije el día que, en el primer entrenamiento, lo vuelvo a decir ahora, eso es gracias a Fran, porque ya te digo que cogió el equipo un día de agosto con 8 jugadores entrenando y consiguió hacer un equipo. Y es así, o sea, la armonía y el buen rollo del equipo y lo jodido que estaba el equipo cuando fue toda la situación de la destitución de Fran y mi llegada, pues eso hace ver que Fran es una magnífica persona y todos los jugadores lo tuvieron presente. De hecho, bueno, saben que fue el otro día a la grada y sé que más de uno le mandó un mensaje y bueno, luego también nos encontramos por la calle y hablamos y la verdad que ya te digo, el buen rollo, el feeling y todo lo que me estoy encontrando ahora es gracias al trabajo de Fran, sin duda.
Te noto súper ilusionado.
Sí, no te voy a mentir. De hecho, ayer también hablaba con un amigo, con Edu del Arteixo, que me decía, bueno, ¿y tú qué tal? Le dije, Edu, solo te puedo decir que estoy encantado, encantado. Obviamente, tras el 1-0 mucho más, seguramente sí, lo que decías antes. Si el resultado no fuera ese, pues seguramente la llamada sería de otra manera, pero eso no me quitaría la ilusión. Estoy deseando que sean las 8:30 para ir al campo, entrenar, trabajar, verlos, bueno, pasarlo lo mejor posible y centrándonos ya en recuperar a la gente para el domingo afrontar una nueva batalla. Pero sí, desde la ilusión, respeto y sobre todo el agradecimiento al club que, bueno, después de mi desastrosa temporada que estaba haciendo con el juvenil, pues darme la oportunidad bueno, entrenar lo más arriba posible en el equipo de mi vida. Es así.
Hay mucha diferencia, ¿no? En realidad, ya lo estás comprobando también primeras sesiones entre lo que es un juvenil y estar algo más arriba.
Sí, sí, a ver, es que es verdad que, bueno, yo intento afrontar las dos cosas con la mayor naturalidad posible. Para mí fue un duro palo, yo lo pasé muy, muy mal el día que se me comunica que, bueno, que hay que dar un cambio de tuerca en el juvenil. Y, bueno, irme allí y despedirme de ellos, pues la verdad que es muy duro para mí, porque, bueno, sí que es verdad que creo que la situación en la tabla no refleja el nivel del equipo que tenemos. Pero, bueno, a veces las circunstancias son así, las temporadas son así. Después del año pasado haber sido todo perfecto, pues este año, pues, como que parecía que todo salía mal, pero bueno, es aprendizaje para mí. Yo les dije también que yo soy mejor entrenador ya hoy, desde que me destituyen en el juvenil, y es la que hay, es aprendizaje. Tengo 32 años y ojalá venga mucho más por delante y positivo. Y ojalá sean el Vitória, claro.
Oye, dentro de nada, unos minutos, vamos a tener una tertulia con primera autonómica, segunda y tercera. Te voy a pedir una opinión sobre la preferente, lo que tú ves en esta categoría, lo que ya estás sintiendo en tus propias carnes, lo que has visto desde fuera sobre los equipos, más allá del Vitória.
Sí que es verdad que veo una preferente muy, muy, muy igualada, vale, no solo lo que he visto, evidentemente, en estas dos jornadas con el Vitória, sino lo que yo he visto estos años, sobre todo lo que he visto con el Sofán durante estas primeras, bueno, 23 jornadas. Veo una preferente muy igualada, que todo el mundo, la verdad, que compite con todo el mundo, y en la que si no estás fino en las áreas, pues cualquier equipo te acaba castigando, porque sí que es verdad que, bueno, hay equipos que siempre con, bueno, nosotros incluidos, con menos presupuesto que otros, pero sí que es verdad que si somos sólidos, somos bastante francos ayudándonos, creo que, repito, en las áreas, a cualquier equipo puede ser determinante. Ya te digo, el otro día también el Castro, sin hacer un buen partido bajo mi punto de vista, pues tuvimos que sacar un balón de debajo de los palos y dos cabezazos de Muiña, que bueno, que no entraron porque nos salió todo bien, como digo yo, pero luego es verdad que ellos también nos concedieron bastante en las áreas, tuvimos tres o cuatro muy claras, y entonces, bueno, creo que hay que estar un poco más fino en las áreas, saber que todo el mundo compite a todo el mundo y que ahora, en estas últimas 8 jornadas, todos o casi todos se van a jugar algo, porque los de arriba, bueno, no hay Boyle, evidentemente, está en otra dimensión y yo creo que ya están en otra categoría casi. Luego el tercer puesto, que será el equipo de la Copa del Rey, pues evidentemente estará ahí entre 2-3 equipos que también van a estar hasta el final. Y luego, pues por abajo, pues creo que ni el Mugardos, que creo que está optado por la cola, está, como quien dice, salvado, evidentemente, porque, bueno, puede haber hasta una caída de 6 o 7 equipos. Esperemos que queden menos, como decía antes, intentar salvar lo que nosotros podamos y a partir de ahí, pues esperar. Y si el desenlace es positivo, pues perfecto. Y si el desenlace no es positivo, pues a trabajar para intentar volver a la categoría cuanto antes. Pero bueno, convencidísimo, cuerpo técnico y jugadores, de que vamos a conseguir, si seguimos un poco, pues, la línea del otro día.
Venga, Miguel, pues muchísimo ánimo, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esa victoria también para toda la plantilla del Vitória.
Muchas gracias, Sobri.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego. Abrimos con las cebras enseguida, más aquí en la hora del fútbol modesto desde la confusión. Ya sabéis que contamos con la colaboración del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña.
El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flórez 15.
La hora del fútbol modesto.
Centro de Masajes Ares. Todo tipo de masajes. Espalda, piernas, tratamiento de fisioterapia en general y venta de productos naturales. Atendemos con cita previa. Teléfono 981-667132. Centro de Masajes Ares. Avenida de Hacedama 6, Oburgo.
Restaurante Parrillada Casa Maravina, cocina casera y de cercanía. Somos especialistas en carnes y bacalao con una acogedora terraza chill out. También tenemos menú del día. Disponemos de un comedor amplio y acogedor y precios especiales para grupos. Abrimos de lunes a domingo. Reserva en casamaravina.com o en el 679-2299-28. Restaurante Parrillada Casa Maravina en Ledoño, a 10 minutos de A Coruña.
Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981 137 127.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas.
Y este mes llévate un Hyundai Tucson desde 100 euros al mes.
Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Escuchas la hora del fútbol modesto. Radio Marca.
Son las 3 de la tarde y 15 minutos. Luego vamos a seguir repasando algunos resultados, pero como veníamos aquí a la confusión, hemos dicho, vamos a hacer tertulia. Y, como no, mínimo tenía que estar aquí Matute, el entrenador del Sporting Ciudad, que nos vale para un roto y un descosido, porque vale para hablar de segunda, de tercera, de primera, de fútbol modesto en general, de la FAC, del Deportivo, de su cantera, de todo. Hola Matute, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Después de ver el domingo, el sábado, el empate del Deportivo in extremis y de ganar el domingo nosotros 5-3, pues muy contento.
Menos mal, porque sabes que nos fijamos cada semana y esta temporada precisamente no es la mejor.
No es la mejor, pero bueno, yo creo que al final se sacarán los resultados. No hay queja.
Te noto excesivamente tranquilo.
Siempre.
No vienes con ganas de guerra
nada. Vengo a...
¿Qué ha pasado entonces?
A charlar un poquito. Ahora estoy zen. Tomo las pastillas de la tranquilidad y ahora sí dicen.
Hablando con alguno de tus jugadores en estos programas, también me llama la atención que dicen que tampoco son para tanto las broncas.
No, últimamente
y yo
no.
Te imagino y me das miedo.
Últimamente no hace falta broncas. Lo que hace falta es un poquito de intentar que entren por el aro y más que nada es convencer, como decía el otro. Hay que convencer, no hay que imponer, mejor es convencer.
Desde la última vez que estuviste con nosotros de forma presencial, que fue enfrente, ¿en Brigantia ha cambiado algo en nuestro fútbol modesto?
No ha cambiado nada, lo que pasa que yo los días estuve...
Han cambiado los campos.
Los campos y tienen que cambiar más todavía. Falta el tema del campo del Viña, falta el tema del campo de Leima, falta el tema del campo de la Zabadeira, que... Yo creo que no me moriré sin ver el campo de la Zabateira, siendo un campo para el fútbol modesto. Aquí está el presidente del Relámpago, que lo puede también hacer, o sea, lo puede confrontar en el sentido de que es un campo que en teoría le tocaba a ellos, ¿no? No era un campo vuestro.
Vamos a saludar, que es que a Matute se le olvida a veces que aunque estén aquí los invitados hay que decirles hola. Y estas cosas, porque al lado de Matute han venido dos representantes más del fútbol modesto y dos amigos también personales del entrenador del Sporting Ciudad, Alberto Ares, es el presidente y además exjugador del Relámpago del Viña, que está en Primera Autonómica. Hola, Alberto.
Hola, buenos días a todos.
No hay que perder las formas, ¿no?
No.
Que con la confianza, Matute, decía, ya sabemos.
Bueno, le dije a Matute que yo llevo 30 años jugando allí como local, o sea que la zapatería le toca, así que...
Vamos, que confirmas lo que estaba indicando.
Sí, totalmente.
Y también ha venido Nacho Novo, que es presidente y jugador del Santa Margarita, en este caso en Tercera Autonómica. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien por ahí, por Tercera?
Todo bien.
¿Y en el barrio?
Bueno, muy bien. La verdad que tenemos el apoyo de toda la gente del barrio que nos ha ayudado en el proyecto que tenemos. Y la verdad es un gusto ver que en el fútbol modesto la gente sigue apoyándolo y cuentas con el apoyo de todo un barrio.
Tenemos nosotros también buenos colegas ahí en la Lotería Santa Margarita.
Sí, Iván y compañía, muy bien.
Le mandamos un abrazo a Carlos, a Paula, a Iván, que están por ahí también siempre siguiendo al Deportivo. Y lo que tiene que ver con el fútbol modesto, luego vamos a entrar en materia sobre vuestras categorías, pero es el momento también de la reivindicación, que yo lo suelo preguntar. ¿Hay alguna queja, alguna cuestión que queráis sacar a colación aquí en nuestro espacio de modestos?
Bueno, yo creo que al final lo que reclamamos todos los equipos, que los...
Las instalaciones.
Exactamente, principalmente.
Eso no cambia, eso podemos poner en el programa de la semana pasada y del anterior.
Y los años pasados, eso ha de ser lo de siempre. Entonces, principalmente el problema que tenemos en Coruña es el principal problema, instalaciones. es lo que necesitamos, instalaciones que estén mejor acondicionadas, que estén mejor y más horas para los equipos, es lo principal.
También te digo algo, que no es solo del fútbol, pasa con baloncesto, balonmano, voleibol, lo que quieras.
Es tema de instalaciones generales, principalmente.
Hace unos días, Gonzalo Castro, desde el ayuntamiento, nos decía que están trabajando en ello, pero que vamos paso a paso, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo. La Coruña es una ciudad muy pequeña, es una ciudad de 37 kilómetros cuadrados y es muy difícil el conjugar fútbol, baloncesto, rugby, todo lo que son los deportes. Y encima, hoy en día que hay, cada vez hay más practicantes, desde niños, y vemos que cada día hay más practicantes de deportes y no hay espacio posible. Yo lo digo más desde un punto de vista, cuando estaba yo trabajando en el concello en deportes, desde un punto de vista de que no hay espacio para hacer. Te piden campos de fútbol. ¿Dónde metes los campos de fútbol hoy en día aquí en Coruña? ¿En qué zonas metes tú un campo de fútbol en Coruña? Si está prácticamente todo comprimido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para mí es lo que hay, mantenerlo, cuidarlo. Y lo que se puede ir sacando poco a poco, sacándolo. Se están haciendo el sitio campo de Iris, por ejemplo, que es un campo para chavales genial, para de juveniles hacia abajo.
Sí, yo puedo decir que a nosotros nos quitaron de la Zapateira, que estamos ahí, nos dieron el de Iris, encantados con el de Iris. Es más pequeñito, pero perfecto para los niños pequeños, para estar allí, sitio para aparcar los padres, está perfecto el campo ese.
Sí, yo de todas maneras creo que siempre vamos a remolque, es decir, tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más licencias federativas en el fútbol, cada vez que vamos a una reunión de la federación nos trasladan eso, cada vez hay más chicas jugando al fútbol, también hay que darle cabida dentro de las instalaciones municipales. Entonces, yo este discurso lo llevo escuchando años, pero un montón de años, y nunca somos capaces de ponernos a la altura. Entonces, pues habrá que hacer un gran pacto de todas las administraciones. Ahora cuando hablabas tú, Matu, se me venía a la cabeza la zona de Feans o bien el puerto. Pues el puerto hay cantidad de terreno. ¿Qué pasa? Es un problema de siempre, de administraciones. Pues habrá que ponerse de acuerdo y decir, esto ya es una realidad y cada vez que sale alguien en este espacio de la radio, es que todas las demandas son todas las mismas. Entonces, hay que anticiparse y hay que dar una solución real que sea palpable, porque al final las palabras yo se las lleva el viento y esa es la sensación que tengo yo.
¿Y se contempla en algún momento expandirse? Es decir, ¿buscar la solución fuera del ayuntamiento o es imposible?
Yo creo que el ayuntamiento...
Hay quien lo ha pedido también.
Sí, el ayuntamiento se porta muy bien con el...
Pero no digo el ayuntamiento como organismo, sino fuera de la ciudad.
Fuera de la ciudad, bueno... Hay que ver también cómo están los demás equipos del entorno de la ciudad. No sé si en Oleiros tienen campos de fútbol. Date cuenta que el Ayuntamiento de Oleiros es casi tres veces el Ayuntamiento de la Coruña, lo que es en extensión, o dos veces. Entonces, pedirle permiso a ellos. Ellos también tienen problemas con los campos de fútbol, que nosotros vimos todos los días que no nos damos cuenta de que los participantes, o mejor dicho, los equipos cada día tienen más gente. Acaba de decir ahora Nacho que el fútbol femenino ha crecido. Y ha crecido mucho el fútbol femenino. Si antes había un 10% de chicas, ahora mismo hay un 30% de chicas.
¿Pero eso es bueno?
Buenísimo, o sea, y ojalá haya más. El tema está en que a más participantes, más horas de entrenamiento, más horas de partido, o sea, más horas de competición. Y no hay dónde sacar.
Fijaros que yo tengo a bastantes conocidos que juegan, ¿no? Y muchos me protestan por los horarios. Por ejemplo, parece una tontería, pero no lo es, por el partido del Deportivo, que hay muchos domingos que no pueden ver al Depor, que no pueden ir a Riazor, que son socios, porque tienen que jugar. Pero ya estamos mal de campos, imagínate también de horarios, que hay que jugar a mediodía y a la hora de la comida.
A nosotros nos toca muchas veces, como somos los modestos, generalmente jugamos los domingos. Y nos toca muchas veces eso, el partido del Deportivo, bueno, pues si te toca, te tocó. Te fastidia ese punto, no puedes hacer nada más. Ya solo falta también que hay pocos campos y decir, oye, quiero jugar a esta hora y que no me coincida con el Deportivo. Pero bueno, un día te coincide y otro día no te coincide, vas a verlo. Este fin de semana, por ejemplo, fue en sábado y no hubo ningún problema para la gente de fútbol aficionado, claro.
Nosotros, el tema ese de los campos, muchas veces de broma, allí decimos, a ver, estar en Coruña te da unas ventajas, unas cosas, te dicen, joder, nosotros... Por 100 metros no somos de otro ayuntamiento, o sea, nunca sabemos si sería bueno estar en otro que este, pero bueno, tenemos las cosas buenas y ahora estamos en Coruña y, bueno, y aprovechamos las ventajas también.
Lo que pasa es que después hay muchos futbolistas y también entrenadores que reconocen que en determinadas circunstancias va con ventaja el que está fuera de la ciudad por las condiciones de entrenamiento. Pero después también dependerá de la valía, la capacidad, el talento, ¿no?
Sí, a ver, aquí también en cuanto a competición, el tener tantos campos y tan distintos, sobre todo en dimensiones, te permite a los concellos, a los equipos de Coruña jugar con eso. Es decir, una liga gallega y en determinado momento te puede interesar jugar en el Viña o te puede interesar jugar en Leima. Es una virtud que los equipos de Coruña también tenemos y hay que saber valorarla también. Que otros equipos locales en una sola instalación pues no pueden hacer.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El problema de los campos va a ser un problema inherente a Coruña toda la vida, o sea, estaremos así todos los días, porque cada día va a haber más participantes, cada día va a haber más demanda de espacios. Y oye, yo tuve la suerte de entrenar al Arteixo y es verdad que es muy muy diferente el entrenar en Coruña y entrenar fuera de Coruña. Yo en el Arteixo tenía, por ejemplo, campo completo mejor un día a la semana para entrenar. Entonces, eso aquí en Coruña es totalmente imposible, es inviable.
Sin más, ¿no?
Sin más, inviable.
Eres rotundo.
Totalmente. El equipo, por ejemplo, el Silva, yo hablaba con Bardanca cuando estaba entrenando el Silva y me decía que claro, que le costaba mucho el entrenar en las mismas condiciones que un Arteixo, que un Payosaco.
Sí, sí. Yo tengo visto en pretemporada con 28 jugadores, debía ser, en medio campo, allí en la Grela. Y digo, joder, macho, si en esta categoría está con 28 en medio campo, como no nos podemos quejar el resto.
Pero volviendo a lo mismo, tenemos en Coruña campos que están infrautilizados. El tema de la Zapateira, por ejemplo, el tema del Viña, que a ver si de una vez el campo del Viña se repara o se cambia, porque es una pena tener el campo del Viña sin poder disputar partidos de fútbol aficionado por culpa de cómo está el césped.
Lo que os decía antes, que normalmente repasamos los marcadores, hemos estado antes con la preferente en la primera Galicia, llegamos a la jornada 26, Laracha 1, Valdomiño 2, Cambre 1, Narón 2, Orillamar 1, Boimorto 1, Relámpago 2, Cedeira 1, Órdenes 2, Oval 0, Perrío 2, Ural Español 0, Meicende 1, Juventude de Crendes 1, Cultural Maniños 1, Club Domar 1 y Olímpico 2, Carral 1. Tenemos a Oval primero con 56 puntos, 48 Meicende, 44 Carral, empatado con el Olímpico, Boimorto, Cultural Maniños y Órdenes. Está el Club Domar con 38 puntos, noveno, décimo es el Relámpago con 38 puntos, 36 Orellamar, 34 el Ural, abajo Narón 19, Crendes 16, Laracha 16 puntos, el primero que se salvaría, sin contar posibles arrastres, es el Cambre con 22 puntos, Valdomiño tiene 30-32, el Cedeira. Alberto, ¿qué valoración haces tú desde tu club?
Bueno, para nosotros esta era una temporada nueva, después del ascenso, con un grupo de chavales, y lo que pretendíamos era, bueno, mantenerlos, ver la categoría. De los chavales que hay en el equipo, creo que uno o dos había jugado en esta categoría, el resto era todo nuevo. Y bastante bien, muy bien, para decir, estamos ahí en una zona, bueno, media tabla, bastante tranquilo. Es una liga muy igualada, se está viendo que hay cinco equipos empatados en el tercer puesto. Y eso, un año de tránsito y de consolidarnos en la categoría.
Que es así, un año para respirar. Exacto. Un año también con algo de aburrimiento porque no hay mucha emoción ni hacia arriba ni hacia
es
abajo.
Es lo que les digo, por lo menos intentar, pues ya que estamos ahí, porque para abajo ya son muchos puntos, hacia abajo. Y estamos viendo, los equipos están en medio, que por lo menos que peleen por algo. Y nuestra pelea pues es, por ejemplo, alcanzar a los que están un poco más arriba que nosotros. Que estamos, vemos que tenemos a cinco equipos ahí a seis puntos, igualados, y bueno, por lo menos intentar entrenar y pasar lo que queda para intentar hacer algo.
Vosotros, ¿tenéis alguna apreciación, algún comentario también? Que os iré preguntando a Matute y a Nacho sobre el Relámpago y también a los demás por el Sporting Ciudad y así hasta el final.
Yo estoy viendo fútbol de primera porque tengo a mi hijo jugando en el Orillamar. Concretamente este fin de semana estuve viendo el Orillamar contra el Boimorto en la Torre. Vamos a ver, ahí es una liga bonita. La primera autonómica es una liga a contrario de la segunda. Yo creo que es una liga donde se puede jugar al fútbol y se disfruta jugando al fútbol.
Sí, muy igualada. Sí, muy igualada.
Y en concreto este año, que yo había hablado con vuestro entrenador el año pasado, joder, teníais un poquito así de miedo a la categoría.
Sí.
Creo que estáis haciendo una temporada muy, muy, muy buena para ser el primer año. Y además con gente prácticamente toda ahí del Relámpago toda la vida.
Sí, sí, es gente joven. Segundo año de Modestos, casi todos, incluso algún juvenil que subió el año pasado para Modestos jugando de titular. O sea, es una plantilla que puede estar ahí ganando ese nivel varios años.
Yo creo que el clave, más que la categoría, es precisamente la unión de un grupo, ¿no? Al final, cada jugador es de la categoría donde está. Estás en primera, es jugador de primera. Y tener un bloque unido, que es la sensación que da desde fuera, por ejemplo, con respecto al Relámpago, es que eso da puntos. En 9-10 meses de competición, eso te va a dar puntos.
Sí,
entonces,
sí. Es una piña, muchos ya llevan 5 o 6 chavales, llevan 12 años jugando juntos. Se nota, eso se nota. Saben cómo juegan uno el otro, se conocen. Se nota cuando juegas eso.
Ya el año pasado tenías un equipo competitivo que lo sufrimos nosotros. Y este año, bueno, yo creo que estás haciendo una muy, muy buena temporada.
Es un problema en todas las categorías, así de fútbol modesto, lo de tener que mirar para arriba, ¿no?
Sí.
Los que se ven, estaría salvado ya, pero...
Sí, pero cuando,
final...
pero cuando estás abajo es peor, ¿eh? Te lo debo decir, cuando estás abajo, mirar para los de abajo para ver si no
sí,
te
también.
Pillan y es peor. Es
pero
peor.
Que es... mala suerte, quedarte sí. cuarto, bueno. permanecer y luego ver que no, que te vas.
Sí.
En la segunda Galicia, A Coruña grupo 1, Teixeiro 2, 11 Caballeros 0, Sada 0, Torre 0, Santa Cruz 1, Atlético Castros 1, Oza Juvenil 1, Dorneda 1, Órdenes B 2, Huevos 1, Sporting Ciudad 5, Atlético San Pedro 3, Bizoño 2, Olímpico B 0, Abella 1, Culleredo 1, Breso Lema 0, Marte 3. El Bizoño es el que comanda la tabla con 61 puntos, 55 para el Torre, 50 Olímpico B, 48 Oza Juvenil, 47 Marte, 46 Sada, 43 Dorneda, 37 Breso Lema, 33 Atlético Castros, con 28 el Órdenes B, el Culleredo y el 11 Caballeros, que después también comentamos un asunto del 11 Caballeros, Suevos 24, Atlético San Pedro 24, Sporting Ciudad 23... Santa Cruz 18 puntos, empatado con el Teixeiro 16 para el Avellá. Hablaba yo de ser cuarto por la cola, pues ahí está Matute.
Pues sí, cuarto por la cola y esperando ir subiendo poco a poco hasta que acabe la temporada y a ver si acabamos fuera de puestos de descenso. En estas ligas hay una cosa que yo no la comparto, que es el tema de los descensos por arrastre, ¿no? Puedes hacer una buena temporada, quedar de sexto y de repente, porque te bajan dos o tres equipos de arriba, te vas a la división inferior. Y es una cosa que creo que la federación este año dijo que iba a intentar que no volviera a pasar eso. O sea, que tú cuentes con los descensos que hay y descienden tres. ¿Qué pasa? Ese va a ser el primer año, me parece.
Sí, que van creando grupos.
Que van a intentar crear un grupo para que no pase esas.
Yo un año descendí quedando noveno.
Sí, no, yo me acuerdo en el Olímpico en mi época que habían hecho una reestructuración y habíamos quedado de 11
sí.
y descendimos también. O sea que es muy duro el estar ahí abajo, hacer una buena temporada y de repente, oye, como te bajan tres equipos de arriba, pues mira, descienden seis y te vas abajo.
Y sobre todo que depende mucho de la temporada, que no siempre es igual.
Efectivamente, nosotros este año es un año como digo de transición, de perder. Aquí está Nacho, que el año pasado estaba jugando con nosotros, de perder a 17 jugadores. Fichar 17 jugadores nuevos e intentar pues conjugarlos un poquito para que compitan, porque muchos de ellos no habían competido nunca en una liga de segunda autonómica, estaban siempre en tercera o en ligas de peñas.
Es duro, yo entiendo que a raíz de la pandemia posiblemente hubo este cambio, ¿no?, en la mentalidad de la gente. Creo que cuando se volvió a jugar al fútbol después de la pandemia hubo esas ligas cortas, esos formatos donde para ajustar esos no descensos que hubo en el 2020, pues hubo que hacer una reorganización brutal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí verdaderamente nos dimos cuenta de que, joder, que era tremendamente injusto que un equipo que queda en mitad de tabla para abajo se lo arrastren a la categoría inferior, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que un punto de inflexión fue en esa situación de pospandemia.
Sí, nos pasó a nosotros en primera. Habíamos quedado a un punto de jugar el ascenso a preferente, lo que es la promoción de ascenso. Tú te recordarás, en la siguiente fase tuvimos dos o tres lesiones así de gente importante y equipos que le sacamos 20 puntos en la primera fase se salvaron y nosotros descendimos. Porque bueno, era una competición así un poco rara que hizo la federación con grupos de 11 sí, equipos, sí. Luego de 5 equipos, una cosa rara.
Una salvajada. Básicamente.
Pues no te quiero decir esa palabra tan fuerte, pero bueno, si le sacas 21 puntos a un equipo en la primera vuelta y encima el equipo ese se salva y tú desciendes, es un poco raro, pero bueno.
¿Quieres darle algún consejo?
No, Matute,
no, yo no soy, no soy el más apropiado para darle consejo.
Nos,
Matute,
nos pegamos en el año Matute, ese de
Matute,
descenso.
Sí, 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 sí. Y además, yo tengo jugado contra Matute. O sí, sea que sí. Yo
no soy el más apropiado. Guerra de día alguna, ¿eh? Guerra de día alguna, sí, sí.
Pero de cuando jugaba Matute ya han pasado bastantes años.
Pero los mismos que yo, entonces.
Sí, sí, sí.
Del Once Caballeros salió la semana pasada la noticia de que se habían quedado oscuras, los entrenamientos no se podían desarrollar a partir de cierta hora del día por la falta de luz, porque el Ayuntamiento de Cambre no había repuesto el gasoil necesario para hacer funcionar el generador con el que se ilumina su campo. También salió que el club llevaba 3 años sin percibir las ayudas económicas del Ayuntamiento, y sí que es verdad que esto al menos lo han ido solucionando, una parte del problema, porque a través de las redes sociales informaron de que ya disponían de al menos 400 litros de gasoil para las próximas semanas. Por lo tanto, quedaban reanudados los entrenamientos con total normalidad. Pero claro, uno ve esto y dice, en Coruña porque no hay campos, fuera, que si los ayuntamientos no cumplen con lo pactado, que si te quedas sin luz, es que pasa de todo.
Yo, Once Caballeros creo que pertenece a Cambre, ¿no?
Sí,
Cambre.
Sí.
Y hace poco hemos visto que el regidor de Cambre dimitía porque tenía problemas con intervención por los gastos de... Bueno, yo creo que todo eso va unido al tema este, pero...
A mí tú sabes bien lo que existe con la burocracia, ¿no?
Sí, la gente a veces se cree que lo que son gastos en política o en administración, se pueden gastar dinero así sin ningún tipo de supervisión, y eso es totalmente falso. O sea, en la administración creo que últimamente, y gracias a Dios, porque oye, ha habido aquí hace años muchos casos de corrupción, lo vimos en televisión y lo vimos en los periódicos, y últimamente ahora ya se ve que los gastos en administración hay que justificarlos, sí o sí. ¿Qué pasa? Que esto es política, y el juego político a veces te hace que, aunque los quieras justificar, no puedas justificarlos. Entonces, hay ahí un bloqueo, y el alcalde, bueno, dimitió por este tema, y afecta, estamos viendo aquí que afecta al tema del fútbol también, porque si no puedes pagar el gasoil, pues mira, estamos viendo que este equipo no puede ni entrenar. Es una pena, porque además el Once Caballeros últimamente están trabajando muy bien con la base. Es un equipo que en categorías inferiores, no sé si estáis de acuerdo
conmigo. Sí, nosotros jugamos contra ellos en varias categorías y tienen muchos equipos. El equipo modesto ascendió, el año pasado quedó bastante bien en segunda, este año está teniendo más dificultades, pero están trabajando bien con todos los equipos.
Es un equipo que creció mucho, 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 sí, de sí. Como yo me acuerdo cómo estaban los caballeros cuando jugábamos nosotros al fútbol, sí, a cómo está ahora, y hoy es una pena, pero bueno, yo creo que esto se resolverá.
Ojalá que no haya más inconveniencias de este estilo para el Once Caballeros, pero lo cierto es que en este espacio también tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? No únicamente de lo positivo.
Efectivamente.
Vamos a hacer una pequeña parada y enseguida le preguntamos a Nacho por su Santa Margarita, por la tercera Galicia, por la tercera autonómica. Hasta las 4 de la tarde, la hora del fútbol modesto, con la Copistería Ositos y Antiga Librería, que también nos acompaña en esta travesía. De hecho, le mandamos un saludo a Domingo, que está celebrando el Día del Padre y que va a venir aquí a la confusión por la tarde-noche, eso me ha dicho, con la familia, porque en la confusión se come y se cena bien. Matute.
Aquí ya hemos comido alguna vez.
¿Tú lo has comprobado?
Sí, sí.
¿Alguna?
Sí, sí, alguna.
Algunas aquí y muchas tú en el antiguo Manolito.
Sí, señor. Sí, señor.
Es lo que tiene la veteranía. Eso sí, aún estoy esperando. Que hace poco dijo Matute, venga, sobrino, que te invito a comer aquí con unos compañeros, unos amigos. Pasan 2 meses y seguimos esperando la llamada. No, será por pasta.
No me agarré.
Será
no
por
agarré.
Pasta.
Debe de trabajar en el Ayuntamiento de Cambre, que no te paga.
Debe ser, debe. Debe ser. Bueno, venga, vamos a la Copistería Ositos y Antiga Librería.
Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos, como siempre, por el deporte coruñés.
Si quieres aprender el noble arte del boxeo en un ambiente inmejorable, Escuela de Boxeo Azteca Box. Para quien quiera sudar y aprender, boxeo sin contacto, boxeo femenino, boxeo infantil. Para ti que quieres asumir otros retos, boxeo amateur y boxeo profesional. Si quieres pertenecer a la familia azteca, ya sabes, en el número 60 de Rodrigo A. de Santiago, Escuela de Boxeo Azteca Box. Larga vida al box.
Asador La Cabaña. Si te gusta la carne, no puedes dejar de venir a disfrutar nuestra amplia carta en la que las carnes son las protagonistas en sus distintas variedades y cortes, y en la que también encontrarás otras sabrosas alternativas de la huerta y el mar. Consúltanos sin compromiso menús de grupo para tus comidas familiares o de empresa. Estamos en la calle de la Torre 93 en La Coruña. Reserva en el 981-200066 o en nuestra web asadorlacabana.es. En Asador La Cabaña queremos que te sientas como en casa. Clínica Médico Dental Pardiñas, tu dentista en A Coruña y clínica dental de referencia del Depor. Somos pioneros en implantes dentales y especialistas en ortodoncia estética y niños. Clínica Médico Dental Pardiñas, honestidad y compromiso desde 1986. Visítanos en calle Real 66 y en clinicapardinas.com.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿No tienes los resultados esperados? Soy Ángeles Amor, especialista en psicología aplicada al fútbol. Entrena la parte psicológica como entrenas tu físico, tu técnica o tu táctica. Te esperamos en Avenida de Oza 32, sexto derecha, o en el teléfono 687-77-47-30. Trabajamos para obtener lo mejor de ti.
La hora del fútbol modesto.
El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flórez 15.
Entramos ya en el tramo final de esta hora del fútbol modesto con nuestros patrocinadores y también, como no, con la Asociación de Fútbol Aficionado Coruñés, con la FAC. Tercera Galicia, A Coruña, Grupo 1, Jornada 22, Liceo de Morelos 3, Galicia Gaiteira 2. Santa Margarita 0, Coruña Arboco 4, Sin Querer 2, Deportivo Ciudad 2, Unión Esportiva 4, Deportivo Cristal 0, Calasán 0, Sporting Coruñés 2, Ciudad Jardín 1, Imperator 4, Eiris 1, Maravillas 1, Sada Atlético Club de Fútbol 1, Bioño 0. El Sporting Coruñés a lo suyo, 64 puntos, Imperator segundo con 54, tercero Iris 46, empatado con el Liceo de Monelos. Uno más tienen que el Maravillas, un poquito más abajo, el Coruña Arboco con 40 puntos. En la zona baja, lo de siempre, Deportivo Cristal menos 3, Bioño 13 puntos, Galicia Gaiteira 15, Deportivo Ciudad 18, Unión Esportiva 18 y es un décimo el Santa Margarita con 21 puntos. No sé si hemos elegido la mejor semana, Nacho.
Tal vez no.
Después pero de un 0-4.
No, no es lo mejor, pero bueno, encantados de estar aquí, hombre. Nada, un partido... Bueno,
¿no ha sido culpa de Matute?
No, no.
¿El ideólogo?
Igual si nos viene a ver, nos puede dar algo de suerte. Y nada, el partido, pues bueno, dos goles muy seguidos en dos situaciones, dos jugadas aisladas, te condiciona mucho el partido, ¿no? Luego, sí es cierto que les puso a un jugador en la primera parte, pero no somos capaces de demostrar esa superioridad en el juego. Y luego pues el partido también se vuelve un poco loco y acaba decantando más hacia el otro lado. Pero bueno, nosotros nos centramos en seguir disfrutando de jugar al fútbol, de este grupo de amigos, y al final en tercera regional nos quedamos con la amistad, con hacer algo de deporte, con pasarlo bien y no centrarse tanto en la competición, que realmente nos da igual.
Es que aparte te iba a preguntar justo por lo que supone estar en la zona media o baja de una categoría en la que no hay descensos. Es decir, te quedas pronto sin objetivos, ¿no?
Sí, es lo difícil. Lo difícil es enganchar al bloque, a los jugadores, ¿no? Recuerdo cuando hicimos el UEFA Pro, que Yago siempre nos comentaba, lo más difícil de tercera regional es que te vayan a entrenar. Y eso ya es el mayor éxito que puede tener un equipo de tercera regional. Tener ese grupo, que entrenen, que disfruten y el fin de semana ir a jugar. Cuando en el mes de octubre, noviembre ya no tienes objetivos deportivos, pues hay que buscar otra motivación. Al final, pues el seguir yendo a entrenar cuando hay Champions, cuando llueve, cuando hay temporales, tiene un meritazo tremendo. Entonces, pues nos quedamos con eso, con que ese grupo de amigos disfrutan jugando al fútbol y se dedican el fin de semana a seguir disfrutando.
Y aún encima supongo que no tienes excesiva capacidad, entre comillas,
para obligar muchas veces, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, tiene que estudiar, está con la familia, un viaje, y es Tercera Galicia.
Y, por ejemplo, este fin de semana posiblemente lo vamos a sufrir. Semana Santa está ahí, muchos jugadores nuestros son estudiantes, no están. También se ha dado que en este partido hubo alguna expulsión y hay acumulaciones de amarillas. Y vamos a ir justitos para completar la convocatoria. Es lo que tiene esta tercera regional. Al final tenemos 25 licencias, 25 fichas, y nos va a costar conseguir a 16. Pero ¿qué le vas a exigir a la gente que viene desinteresadamente? Y bueno, yo lo entiendo como algo normal.
Lo mismo pasa con los directivos.
Pues sí, tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? Me toca como jugador presidente, que es una situación un poco rara, pero que lo llevamos bien dentro del vestuario. Me toca también hacer, por ejemplo, de utillero. Bueno, pues lo llevo bien. Yo disfruto de ver cómo mis compañeros defienden la camiseta, disfruto de ver al Santa competir, y es algo que lo hago de buena gana. El llevar la ropa, el lavar los petos, no me importa.
Pero eso no se hace solo en tercera, ¿eh?
Los tres que estamos aquí, los tres
entrenador de equipo base, todo.
Aquí estamos. Tres personas, yo soy entrenador, aquí hay un entrenador que es también jugador, y hay un presidente. Pues los tres que estamos aquí, aparte de las tareas tal, hacemos tareas a mayores de directivo. Sí. Yo te pongo un ejemplo. Como nosotros jugamos el domingo, pues el sábado me tuve que ir a comprar las aguas para darles al equipo contrario. Hay veces que me tengo que ir a la farmacia a comprar que se refresque,
poner la lavadora para que los otros jueguen con la segunda equipación,
la ropa, no,
bueno, hacemos de todo, no te preocupes.
De verdad, cada fin de semana es una auténtica locura. Me dice la mujer, oye, haces la compra para el Sporting Ciudad. Y yo, bueno, pues es lo que toca.
Ahí en el Santa Margarita no habrá una especie de dictadura, ¿no? Porque si eres presidente, si eres jugador y aún encima tienes conocimientos de entrenador.
Para nada, para nada. Este fin de semana fui suplente, imagínate. No pasa nada, ¿no? Se lleva bien, con naturalidad. Al final soy un compañero más. Yo procuro que no se note mi papel de presidente dentro del equipo. Para eso tenemos un entrenador que tiene total libertad. Y es lo que tiene este fútbol modesto, yo creo, ¿no? Que para ellos soy uno más.
Destacamos también en tercera, en el grupo 2, que está Oza Cesuras arriba con 55 puntos, 3 más que el Queixas y 4 más que el Aranga. El Atlético Cercedense se queda con 49 a 6 de esa primera posición. Y por último, en el grupo 3, tras 25 jornadas, el Hércules es el capitán con 58 puntos, 51 Carnoedo, 50 Portazgo, con 49 Marino y 48 el Sporting Meicende B. ¿Veis distancia con respecto a los que están en ese grupo 2, grupo 3?
Bueno, yo creo que esas ligas posiblemente sean más competitivas, yo creo, que la de Coruña. En Coruña, tú bien lo sabes, que el Sporting Coruñés va a otro ritmo, el Imperator, Iris y Maravillas, solo también lo metería un escalón por debajo, pero quitando esos equipos, creo que no tiene tanto nivel como estas ligas de donde veo Portazgo, el Hércules también, que sé que tiene un equipo y practica un buen fútbol. Y luego, pues posiblemente el playoff nos dirá, ¿no? El año pasado todo un equipazo como el Sporting Coruñés no fue capaz de ascender y se paseó durante toda la liga y no fue capaz de ascender. Después sé que sufrió con el Marino de Mera y finalmente con el Olímpico no fue capaz de subir. Y es un auténtico equipazo, pero posiblemente los equipos de Mariña tienen algo que compiten mejor.
¿Por algo no quiere Matute las promociones tampoco para el Deportivo? Porque los playoffs.
Yo siempre digo que si se puede ascender directamente hay que dejarse de promociones, porque las promociones al final sí es una moneda al aire. Nos pasó con el Albacete, que cuando teníamos todo el pescado vendido, al final, me acuerdo ese día, me quedé con la cara de cartón. Y nada, tienes que ir a por el ascenso directo y se acabó.
Ya que estáis aquí los tres, pregunta que podéis responder por cada club o por lo que sabéis de otros también. ¿Cómo se hace para sobrevivir? Por ejemplo, el relámpago.
Uf, complicado. Nada, buscando principalmente ayudas de todos conocidos que van aportando, que van ayudando. Eso es el principal. Principal para tener categorías inferiores. Las categorías inferiores ayudan mucho a sobrevivir un equipo. Nosotros hace 5 años no teníamos ninguna y nuestro destino era la muerte, vamos a decirlo en esa palabra. Empezamos a hacer categorías y ahí estamos. Fuimos ascendiendo categorías, equipos y ahí estamos sobreviviendo.
¿Cómo resiste el Sporting Ciudad?
Pues el Sporting Ciudad resiste a base de trabajo y pensar que es un club de un solo equipo y que no tenemos juveniles, no tenemos base, no tenemos nada. Entonces yo cuando llegué aquí me ofrecieron el equipo de, o sea, llevar el equipo de aficionados. Sabía lo que venía también y bueno, es al contrario que esos dos chavales, y yo les llamo chavales, que por cierto hay que sacarse el sombrero con ellos, porque oye, son dos presidentes jóvenes que hoy en día en el fútbol aficionado cuesta mucho el recambio generacional, el meter gente joven a dirigir, porque esto es totalmente altruista. Aquí no se gana nada, nada. Es más, se pierde. Y el querer dirigir un equipo, como estamos hablando ahora de dedicarte al tema de la ropa, dedicarte al tema de los fichajes, dedicarte al tema de los entrenamientos, dedicarte a todo, es para sacarse el sombrero.
Tú ya serías abuelo, ¿no?
No es, ¿a qué te refieres?
Si sería abuelo. Claro, si son chavales.
No, bueno, son chavales. Bueno, Nano, ¿tú qué edad tienes ahora?
Yo 44.
Bueno, yo te llevo 10, más o menos, 10 no, 8 años. Pero bueno, más o menos, Nacho sale conmigo los viernes a cenar, porque siempre quedamos un grupo de gente y bueno, está, es adelantado la edad que tiene. Tú tienes ahora 20, ¿no?
Casi. Bueno, para mí la clave está en rodearte de esa gente que quiere dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Creo que tener un grupo de trabajo en una asociación sin ánimo de lucro, que es lo que somos los clubs, es importantísimo. Entonces, creo que esto es lo que suma. Gente que quiere aportar, que de forma desinteresada dedique su tiempo y en muchos casos su dinero en ver que un proyecto, una idea o que simplemente unos chavales jueguen con la camiseta de tu club, que te sientes representado.
Ahí tienes tu razón. Sobre todo juntarte de un grupo de 7, 8, 10, que no recaiga todo sobre ti. Que delegues con más gente, porque si no cansa, si es todo sobre una persona recansa. Entonces, haber un grupo de personas que lleve todo y delegar en las cosas, eso principalmente.
Lo más complicado me parece a mí el poder tener una constancia, llevar muchos años gestionando, metiendo dinero, perdiéndolo, y realmente lo que te llevas efectivamente es ese buen sabor de boca por estar en tu club, por ayudar, por mejorar, por tener chavales.
Te tiene que gustar. Hay una cosa que está clara, para ser una persona del fútbol aficionado te tiene que gustar esto. O sea, yo por ejemplo el sábado salgo y me voy a ver un partido a ver qué echan en la grela. El domingo por la mañana nosotros jugamos, por la tarde me fui a la torre a ver a mi hijo, me quedé allí un poco porque mi hijo también es entrenador, a ver el equipo que entrena a mi hijo, y al final te ves cada fin de semana 6-7 partidos. O sea, eso es que te guste, tiene que gustarte.
Y luego vas a la tele a ver los de primera, segunda, primera ref.
Efectivamente, luego me pongo a ver.
Y entonces tu mujer te dice, márchate.
No, a ella también le gusta el fútbol, ¿eh? Le gusta también. Sí, vino conmigo, fue la que me dijo, oye, nos quedamos a ver aquí al equipo del chaval. Y yo, venga, pues vale, nos quedamos a ver al equipo del chaval. Y...
O sea, que tienes la cabeza como un balón de fútbol.
Me gusta. Es un deporte que me gusta y, oye, pues mientras pueda, pues seguiré viéndolo.
¿Vosotros hacéis igual?
Bueno,
no tanto.
A mayores le añado la competición de la niña de gimnasia y estas cosas. Pero bien, pero no, tanto no. Ya me llega jugar en veteranos, ir con mi hijo infantiles, ya me llegan unos cuantos. Si no, sí que me echan de casa.
No me extraña. Bueno, que quedan dos cuñetas. Las metemos y ahora sí estamos despidiendo la hora del fútbol modesto. Hoy desde la confusión.
Radio Marca Coruña.
Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón?
Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia.
Entonces vamos a pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa.
Eso está hecho, hombre. Rioja Bordón de Bodegas Franco-Españolas, distribuidor aquí en A Coruña por Villar Distribuciones.
Y recuerda, bebe de forma responsable, solo mayores de edad.
Parrillada Rodicio, el mejor rodicio con 8 clases de carne servidas en espadas y acompañadas de ensalada, patatas, alubias, plátano frito y piña a la parrilla. Sin límites, refréscate con una deliciosa caipiriña en nuestra terraza. Reservas para particulares o grupos en el 981-22-1092. Parrillada Rodicio, sabor brasileño en pleno centro de A Coruña.
Escuchas la hora del fútbol modesto. Radio Marca Coruña.
Something.
Tenemos que finalizar con una cuestión sobre el Deportivo. ¿Cómo se ve al club grande de la ciudad desde abajo, desde los modestos?
Pues se ve muy, muy, muy bien. Yo creo que este año va a ser el año del ascenso. Creo que, al contrario de lo que veíamos al principio de temporada, que no funcionaba el míster, creo que se ha dado con la tecla y pienso que ahora sí, que ahora es el momento de ascender. El Deportivo se ha portado siempre bien con el fútbol aficionado. Yo lo digo desde la óptica de directivo. Hay un convenio firmado con la FAC y nunca, que yo sepa, si alguna vez que andaban con problemas económicos, nunca ha dejado de estar pendiente del fútbol aficionado. No tiene por qué dar un dinero, porque oye, los jugadores de fútbol o los chavales, si quieren ir al Deportivo, ya va a ser sí, o sea, que van al Deportivo, no hace falta ningún tipo de apoyo, pero el Deportivo siempre ha estado apoyando al fútbol aficionado con el convenio económico que le daba la FAC.
Sí, yo estoy de acuerdo, sobre todo en las ayudas que percibimos por los chavales y lo que es el equipo, pues este año se ve que sí, se empezó de menos a más al contrario de otros años y eso se nota que van a ascender, fijo, eso lo tenemos claro todos.
Yo creo que sí, yo confío en que este sea el año que sí que toque. Y creo que toda aportación que se pueda hacer al fútbol base coruñés va a ser buena, tanto material como puramente económico. Todo ayuda, todo suma y es de agradecer.
Y que tiene que seguir así, ¿no?
Siempre, siempre.
Aunque a veces hay controversias, imagino que debates, problemillas.
Eso, como en todas las familias, siempre hay cosas que oye, se pueden limar sin ningún problema. Pero el Deportivo es el equipo de la ciudad, es el equipo de todo coruñés y a fondo con ellos.
Y que no se puede ver como una competencia.
No, es más, todo.
Cada uno está en su mundo.
Exactamente, cada uno tiene que saber dónde está y todos los chavales quieren jugar en el Deportivo, está claro. Todo, tú cuando eres un niño pequeño, ¿dónde quieres? Yo quiero jugar en el Deportivo, o sea que en la ciudad quiere jugar todo el mundo en su equipo.
Y aún encima aquí tenemos algún gran defensor de la cantera, como Matute.
Totalmente, totalmente de acuerdo. La cantera para mí es el principal sustento del primer equipo. Y lo estamos viendo ahora. O sea, nunca, yo creo que también hay una cosa que está clara, que es que cuando hay necesidad es cuando salen los jugadores de la cantera. Pero ahora da gusto ver a un Mella, da gusto ver a un Peque, da gusto ver a un Barcia, da gusto al Rubén, o sea, da gusto ver esos chavales que están saliendo y están jugando, porque hay necesidad de que estén jugando.
¿Y tenemos futuro aquí?
Desde luego.
Con los coruñeses, no solamente con los que están en el Depor.
Ahora que hablaba Matu, yo creo que da más gusto ver que renuevan. Salió ahora Martín Ochoa, ¿no? Que renovaba. Ver que hay un compromiso de estos jugadores que salen de la cantera con el primer equipo, con el equipo de la ciudad, del Deportivo de La Coruña, para mí es lo más importante. Al final ves que ellos están involucrados en el proyecto, entonces te ayuda más a creer en esta idea, ¿no? Entonces, desde luego que hay talento, siempre lo hubo, creo que en Coruña, ahora toca sí o sí, desde la directiva, desde los cuerpos técnicos, dar esas oportunidades en el primer equipo.
A ver si podemos seguir creciendo todos, ¿no? Tanto el Depor como los clubes.
Sí, sí, a ver si podemos ir subiendo más.
Alberto se ríe, yo creo que Alberto es el más tímido de los tres, ¿eh? Y el más dicharachero, el señor Matute. Son los años.
Hay que tener,
¿no?,
seriedad.
Y Nacho ya te dará tiempo, que es el juvenil ahora mismo.
Es el niño.
Pues señores, que despedimos. Nos marchamos. Alberto, muchísimas gracias y saludos para la gente del Relámpago.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Nacho, cuídese y a darle duro ahí a la presidencia, a la cancha, y dentro de poco será presidente, entrenador y jugador, todo.
De todo, de todo. Muchas gracias.
Gracias, Nacho. Matute.
Un placer.
Hasta la vista.
Hasta pronto.
El peso pesado del fútbol modesto. Matute.
Yo voy a acabar contigo, ya verás.
Gracias.
Un saludo, venga.
Nos marchamos. Volvemos mañana, será a partir de la 1 de la tarde. Saludos desde La Confusión.